Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos al programa de la Divina Voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos sumergimos en la Divina Voluntad del Padre Eterno para alabarlo, bendecirlo, adorarlo y darle amor y reparación en nombre de todas las almas. Que cada acto hecho en la Divina Voluntad sea para la mayor gloria del Padre Eterno. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente bienvenidos a todos ustedes, hermanos, a este programa donde continuamos meditando sobre los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Nada más quisiera recordar a todos los radioescuchas que este programa en el cual meditamos estos escritos de la sierva de Dios, dados a Luisa Picarreta, estos escritos han sido aprobados ya por la Iglesia para nuestro beneficio espiritual. No hay ningún problema de que nosotros leamos, meditemos, oremos con estos escritos. Es por eso que a través de programas como este, estamos pidiendo a la gente que se empape de esta espiritualidad que Jesús le llama la espiritualidad de todas las espiritualidades. El día de hoy vamos a meditar el pasaje que viene del día 29 de septiembre de 1912 y se titula El alma preferida por Jesús. Luisa Picarreta escribe: Estaba yo meditando sobre estos escritos, pensando entre mí. Si el Señor ha tomado tantas almas en el pasado y a unas les ha revelado su pasión, a otras les ha hablado de su corazón, a otras más les ha revelado cosas que nunca más había revelado, ¿cómo es posible que entonces a ellos no les haya revelado el don de vivir en la divina voluntad? Y mi amable Jesús al venir me ha dicho, hija mía, ¿sabes quién ha sido la más preferida por mí? El alma a quien he manifestado los prodigios y la potencia de mi santísimo querer. Todas las demás cosas son parte de mí. En cambio, mi voluntad es el centro y la vida. Es la rectora de todo. La divina voluntad, nos dice el Señor, es la rectora de todo, el centro de todo. En Dios solamente existe una voluntad. Y aunque son tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, existe solamente una voluntad que lo rige, una voluntad que es el centro. Y la divina voluntad, decimos divina porque es la voluntad de Dios. Nuestra voluntad, nosotros, nuestro libre albedrío es humano. La voluntad humana, que no se puede comparar con la divina voluntad del Padre Eterno. Pero en este escrito nos dice el Señor a través de esta lectura que la voluntad de Dios, que es la divina voluntad, es el centro de todo, es la que rige todo, de manera que es la que contiene todas las demás santidades, es la que contiene todo lo que existe. Dice que es la potencia del santísimo querer, la potencia del Padre, de manera que cuando nosotros por nuestra propia voluntad donamos el libre albedrío que se nos ha dado para hacer cada acto unido al Padre Eterno, al Hijo y al Espíritu Santo. Allí ese pequeño acto, el pequeño acto de tomar alimento, de rezar, lleva la potencia del Padre Eterno, lleva la marca impresa ya de nuestro Creador, de una manera más nítida, lo podríamos decir. Así que mi voluntad ha regido la pasión, dice. Mi voluntad ha dado vida a mi corazón. Ha sublimado la cruz. Mi voluntad abarca y comprende todo. Aferra todo y da efecto a todo. Por eso mi voluntad es más que todo. Me gustaría que nos imaginemos que la voluntad del Padre Eterno, digamos, es la fuente de todo lo que existe. La fuente que contiene todo lo creado. Fuente de luz, fuente de santidad, fuente de vida. Cuando se nos ha dado el conocimiento de las demás santidades, podemos decir que son como una pequeña chispa, como una pequeña gota de agua que sale de esta fuente que contiene todo lo creado. Y así poco a poco la criatura ha ido conociendo a través de las diferentes revelaciones privadas y a través de los diferentes santos, más sobre su Creador, más sobre Dios. Cada vez conocemos más sobre los divinos atributos, los atributos divinos de nuestro Señor, de Dios. Pero imaginémonos que la divina voluntad entonces es esa fuente que contiene todo lo creado, contiene en sí todas las santidades, que lo produce todo. Y es por eso que nos dice el Señor que esta es la santidad de santidades. ¿Por qué? Porque ya no se nos da solamente una chispa de luz, sino que el Señor nos invita a que entremos al sol eterno, a la fuente de la luz, a la fuente de vida, a la fuente de todo lo creado, y así nos perdamos, nos sumerjamos y en Él hagamos todos nuestros actos. Entonces es por eso que nos dice el Señor, lleva la marca impresa ya del Padre Eterno, la potencia creadora de Dios, es el centro de todo lo que existe, es la que rige todo, es la que rige los astros, la noche, el día, las estaciones, porque está, todos ellos han estado en la voluntad del Padre Eterno, nunca se han salido, ya que ellos no poseen el libre albedrío, solamente las criaturas. Nosotros somos los únicos que se nos ha dado el libre albedrío. Nuestro primer padre, Adán, ejercitó ese libre albedrío en contra de nuestro Creador. Es por eso que a través de esta espiritualidad, de la divina voluntad, el Señor quiere que nosotros regresemos al orden, porque es la llamada de Dios a la criatura para que regrese al orden, a su puesto y a la finalidad para la cual fuimos creados. Fuimos creados para alabar, bendecir, adorar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Creador, en obediencia, en humildad. Pero fue la voluntad humana la que nos hizo salir de aquel estado de perfección en el cual fuimos creados, en el estado de orden, y donde había orden, el desorden ahora reina, por causa de la voluntad humana que ha sido ejercitada en contra de nuestro Padre Celestial. La divina voluntad lo comprende, lo abarca todo, dice consecuentemente, a quien he hablado de mi querer, ella ha sido la más preferida de todos y sobre todo, porque lleva en sí la potencia divina de poder abarcar, de poder eclipsar, de poder dar vida a las demás santidades. ¿Cuánto deberías agradecerme? Le dice el Señor a Luisa Picarreta, por haberte admitido a los secretos de mi querer y mucho más, porque quien esté en mi voluntad está mi pasión, es mi corazón, es toda belleza de mi cruz y es la misma redención. No hay cosas diferentes entre mí y ella, por eso te quiero toda en mi voluntad, si es que quieres tomar parte en todos mis bienes. ¿Quiénes son las almas más preferidas? Las almas aquellas que se acercan más a la voluntad del Padre Eterno. ¿Quiénes son las almas que van a gozar más de la luz, de la plenitud de Dios en el paraíso, en el cielo, en la vida celestial? Aquellas almas que llevan más capacidad de contener la plenitud de nuestro Señor, es lo que nos enseña la Iglesia, ¿verdad? La Iglesia nos enseña que de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a la capacidad que nosotros adquiramos aquí en la tierra, es lo que se llama la gloria esencial. De acuerdo a la capacidad que nosotros llevemos de aquí, ya desde la tierra, vamos a disfrutar de la vida eterna. Entonces, la gloria esencial y la gloria accidental que nos indica la Iglesia, se requiere que para poder crecer, para poder adquirir la capacidad de poseer más luz divina, por decirlo así, en la vida celestial, tenemos que ensanchar nuestra alma se tiene que expander para que lleguemos con una capacidad de recibir más en el cielo, lo que se llama la gloria esencial. La gloria esencial es la capacidad que la criatura lleva, adquiere, para poder disfrutar de la luz de su Señor en el cielo. En el cielo ya no se puede expandir esta capacidad porque ya se ve todo en su plenitud. La gloria accidental es aquella que a través de la cual las criaturas van a poder recibir indirectamente la belleza, la luz, los dones divinos de Dios. Las almas las van a poder disfrutar en el cielo de una manera indirecta, pero no de una manera directa, porque solamente vamos a poder disfrutar de acuerdo a nuestra capacidad. Por eso es tan importante que nosotros no desperdiciemos ningún acto hecho en la voluntad del Padre Eterno, sino que cada acto sea unido a su voluntad, porque cada acto hecho en la divina voluntad tiene la capacidad de expander el alma. Y solamente aquí, mis hermanos, podemos expander nuestra alma. Cada acto unido a la divina voluntad tiene esa capacidad de darle la expansión al alma para que un día en la vida eterna pueda adquirir esa capacidad de gozar de su Señor. Los santos, mis hermanos, hay un dicho que dice, el tiempo perdido, los santos lo desean. Los santos quisieran regresar, por decirlo así, hacer un acto hecho en la divina voluntad, porque un acto hecho en la divina voluntad expandería el alma de una manera inmensa. Les daría a ellos una nueva capacidad para poder disfrutar de la gloria del Padre Eterno, para que ellos pudieran tener la gloria esencial de ellos, se pudiera expandir, pero ya no se puede, porque ellos ya ven la plenitud. Es por eso que nosotros aquí estamos llamados a hacer actos siempre unidos en la santidad de la divina voluntad, que es la fuente de todas las santidades. Imagínense ustedes nuevamente que la divina voluntad es la fuente de todo lo creado, es la fuente que contiene todo lo que existe, y el Señor nos deja a través de esta espiritualidad entrar y tomar posesión de cada cosa que existe en esta fuente, ya no solamente de sus atributos uno por uno, sino todos en sí mismos que la divina voluntad nos da. La divina voluntad, mis hermanos, como ya les dije, es la voluntad del Padre Eterno, es la voluntad que rige, que une a la Santísima Trinidad. En la Santísima Trinidad solamente existe una voluntad, es por eso que hay esa unión indivisible, que no se puede dividir entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no se puede separar una voluntad que rige todo lo creado. El vivir en la divina voluntad significa que nosotros nos unamos a esta voluntad del Padre Eterno y por nuestra propia voluntad nos acerquemos en humildad y en amor, porque el amor perfecciona todos los sacrificios. El amor perfecciona todo lo que la criatura hace. De esta manera, nuestra unión por nuestra propia voluntad, teniendo el amor, va a perfeccionar nuestra donación. La criatura donando a su creador y el creador dándole esta fuente a la criatura, depositando esa fuente en el alma, de manera que ya el alma se convierta en una fuente de ríos de agua viva, de manera que el alma se convierta en una fuente para poder alabar, bendecir, glorificar al Padre Eterno, y no solamente en nombre de la criatura, sino en nombre de todas las generaciones presentes, pasadas y futuras. Nuestro Señor Jesucristo continúa y le dice, «Hija mía, quien está en mi voluntad y hace sus cosas porque lo quiero yo, no es necesario que ella disponga de sus intenciones, estando en mi voluntad, mientras obra, mientras reza, mientras sufre, yo mismo dispongo como más me place. Me place la reparación, entonces lo tomo por reparación. Me place el amor, entonces lo tomo como amor. Siendo yo el dueño, hago lo que quiero. No es así con quien no está en mi voluntad. Ellos disponen y yo quedo en voluntad de ellos». Cuando nosotros hacemos cosas buenas, que es algo muy bueno, muy piadoso, pero no nos unimos a la voluntad del Padre Eterno, nos dice el Señor, aunque sean cosas buenas, Él se queda ignorado. Lo que esta espiritualidad de la divina voluntad viene a hacer en la criatura es que viene a elevar cada acto que hacemos. El rezar, el dormir, el trabajar, nos dice el Señor, Él lo va haciendo. Y hay otro aspecto bien importante de esta espiritualidad que vemos en este pasaje. Dice, mientras la criatura reza, mientras sufre, yo mismo lo dispongo como me place. De manera que si el Señor tiene necesidad de ofrecer estos actos como sacrificio, son ofrecidos como sacrificio. Si el Señor tiene necesidad de ofrecer estos actos como reparación, los ofrece como reparación. En nombre de las criaturas que lo ofenden, la criatura que hace actos en la divina voluntad, el Señor las toma como reparación para poder mitigar la justicia divina. Y así el Señor nos libra de tantas cosas, de tantas catástrofes. Porque mientras la criatura se rebela ante Dios con tanta maldad, con tanta perversidad como lo vemos, con tanto crimen, con tanto odio, con tanta rebeldía, destruyendo las cosas divinas. Mientras la criatura se revela ante Dios, la justicia se va incrementando. La justicia divina nos quisiera golpear, nos dice el Señor. Pero cuando estas almas que viven en la divina voluntad ofrecen oración, reparación, el Señor va tomando estos pequeños sacrificios, estos pequeños actos cotidianos de la vida ordinaria como reparación, como amor, de manera que mientras la criatura rechaza a Dios, el Señor recibe estos actos de orar, de trabajar, los recibe como si fueran actos de amor. Y así la justicia divina queda mitigada y nosotros somos liberados de tantas catástrofes, de tantas cosas, que el Señor, que la justicia del Señor, ¿verdad?, quisiera darnos, pero a través de estos pequeños actos que ya llevan la potencia divina, que llevan la potencia del Padre Eterno, nos dice nuestro Señor Jesucristo, son mitigados. Fíjense entonces qué importante es esta oración. Y aunque se ve como que la criatura no hace nada, porque seguimos haciendo las cosas ordinarias de la vida, estos actos llevan la potencia divina, el poder mitigar la justicia divina, el poder darle amor, reparación a Dios en nombre de todos, y así la justicia divina nuevamente es mitigada. Continuemos con este pasaje. Dice, hija mía, ¿quieres saber el porqué? Heme aquí para contentarte. Primero el alma, para hacerla toda mía, para vaciarla de todo lo sensible y llenarla de todo lo celestial, de lo divino. La desapego aún de la necesidad del alimento, de modo que casi no tiene necesidad de este. Luisa Picarreta, por mucho tiempo, alrededor más o menos de 62 años de su vida, vivió solamente con la pura Eucaristía. Al principio, por mandato del director espiritual, ella tenía que tomar alimento, y así comía alimento, comía uvas, tomaba agua, pero al poco rato ella se sentía con la necesidad de vomitar todo lo que ingería. Y al vomitar, vomitaba las uvas enteras, mis hermanos. Al ver este milagro, ella se siente, pues, con la necesidad de dejar de tomar alimento, pero el Señor le dice, tienes que tomar alimento hasta que yo te lo indique. Al principio así fue. Todo lo que comía lo regresaba entero. El Señor más adelante le dice a Luisa Picarreta, te estoy preparando porque las almas que viven en mi voluntad las vacío de todo. Y así van adquiriendo el desapego de lo material, el desapego a la vida terrenal, porque quiere que las almas adquieran el sabor divino, que pasen de lo sensible a lo celestial, de lo físico a lo espiritual, de lo terrenal a lo divino. Y poco a poco nos va llevando en este caminar. Los sacramentos son una muestra palpable de cómo el Señor nos lleva de lo terrenal a lo espiritual. Cómo el Señor va llevando, amoldando el alma para que adquiramos el sabor celestial. El alimento divino es el alimento de los ángeles, el pan bajado del cielo que le da ese sabor al alma. Luisa Picarreta por 62 años más o menos vivió solamente con la Eucaristía y ella se siente pues vacía, se siente en ocasiones, se siente atormentada cuando no tiene estas visitas de nuestro Señor. El Señor le dice que la tiene que vaciar, le dice te tengo que vaciar de ti misma, te tengo que dar el sabor divino a tu alma. ¿Cómo? A través del desapego. El Señor quiere que nos desapeguemos hasta del mismo alimento, ¿verdad? Dice así que encontrándose en estas condiciones el alma, encontrándose vacía, nuestro Señor Jesucristo le da al alma lo que es necesario para elevarla a lo alto. El Señor quiere que el alma sea elevada a lo alto. Quiere que el alma se desapegue de todo. Dice que el alma adquiera un desprecio de todo. Y el alma ya no se preocupe de sí misma, sino se preocupe solamente de la vida celestial. En este capítulo me hace recordar la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 8, donde San Pablo dice que él considera todo ya como basura, comparado con la alegría de conocer a Cristo, dice, ya considero todo como basura, un desapego ya, total de San Pablo. San Pablo ya está desapegado de las cosas materiales, está desapegado de las cosas terrenales. Y comparado con la alegría de conocer a Jesús, él dice, ya todo lo considero como si fuera basura. De la misma manera, nosotros podríamos decir que esta espiritualidad de la divina voluntad es la alegría de todas las alegrías. Y como nos dice el Señor en otro pasaje del libro del cielo, ya todas las santidades del pasado han quedado atrás. Y esta santidad de santidades, dice el Señor, es la más bella. Y se nos da no porque seamos mejores que los santos del pasado, sino porque este es el regalo, el don que el Señor nos quiere dar. Dice que el alma, que está llena de las cosas terrenales, está en el fango, está en el lodo. Pero el Señor quiere que esta alma se revista, quiere que las almas en la divina voluntad se revistan del amor, se revistan de la belleza que proviene de vivir en la voluntad del Padre Eterno. Cuando el alma viene a conocer esta espiritualidad y se decide a vivir en esta espiritualidad, le da un nuevo sabor al alma, le eleva a lo alto, dice el Señor, de manera que no hay mal alguno para esta alma, porque todo lo que sufre, todo lo que hace, todo lo que esta alma unida a la voluntad del Padre Eterno realiza, excluyendo el pecado, tiene la capacidad de mitigar la justicia divina, tiene la capacidad de darle amor, de darle reparación, de darle gloria al Padre, y no solamente en nombre personal, sino en nombre de todas las generaciones presentes, pasadas y futuras. La universalidad de la divina voluntad es que le da a Dios en nombre de todos. Entonces, mis hermanos, si nosotros le podemos dar a Dios en nombre de todos, ¿por qué darle solamente nuestro nombre? ¿Por qué ser tacaños? No, ¿verdad? Si el Señor nos da esta capacidad de poderle dar a Él en nombre de todos, ¿por qué ser tacaños? Si el Señor nos quiere dar en nombre de todos, ¿por qué recibir solamente un poquito si el Señor nos quiere dar en nombre de todos? Fíjense qué bella es esta espiritualidad, que le podemos dar a Dios en nombre de todos y podemos recibir en nombre de todos. Es la universalidad. Los actos que hacemos cotidianos de la vida, excluyendo el pecado, pueden ser sumergidos en la voluntad del Padre Eterno, y allí estos actos van a adquirir la potencia divina. No tenemos que dejar de hacer nuestras oraciones, no, porque esos son tesoros de la Iglesia, como ya les he comentado en el pasado. Lo que tenemos que hacer es unirnos a la voluntad del Padre Eterno para rezar el Santo Rosario, para rezar la Divina Misericordia, para ir frente al Santísimo Sacramento a adorarlo, a bendecirlo. Y allí, fíjense, en nombre de todos estamos adorando al Santísimo, le estamos dando reparación, y qué alegría debe sentir Dios al ver a la criatura pequeña, insignificante, que le viene a dar en nombre de todos. Vamos a terminar este programa, mis hermanos, con una pequeña oración, alabando, adorando, glorificando a Dios y dándole gracias por todo lo que nos da, invocando a Dios Padre Celestial para pedirle que nos bendiga, para pedirle que nos proteja, para pedirle que nos llene de toda gracia y toda bendición, pedirle que a todos ustedes que sufren, mis hermanos, los sane, les dé la paz, les dé la sanación, y que la bendición de Dios Padre Todopoderoso descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre.